Está con nosotros ya en los estudios aquí Agustín Iturralde, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, para conversar sobre este informe sobre emprender en Uruguay. Un informe sobre el emprendedurismo en nuestro país, a cargo de Agustín Iturralde, Alfonsina Albertoni, Ramiro Corra y Santiago Acosta. Al que tenemos acá es Agustín. Agustín, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Juan Miguel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Muchas gracias, Jaime. ¿Por qué el interés en trabajar este tema?
Y bueno, el emprendedurismo, en su sentido más amplio, es absolutamente necesario para el desarrollo de los países. Los países exitosos, los países que uno mira, bueno, ¿a qué nos queremos parecer? ¿A qué tipo de país queremos ser? El grueso de la riqueza puede haber, el Estado a veces depende del modelo del país. Hay países exitosos con estados un poco más grandes, más chicos. Pero en todos los países exitosos tú ves un sector de emprendedores, de empresarios, un sector privado que es el que genera el grueso de la riqueza. Es el que mueve la economía, es el motor de la sociedad. Y promover esa actividad en un sentido amplio, o sea, potenciarla, valorizarla, entenderla bien y ver, bueno, qué cosas podemos hacer para allanar camino, qué cosas podemos simplificar, qué políticas se han hecho de otros lados que sirven y qué otras no, es absolutamente trascendente. El foco del CED es bastante, del CED donde yo trabajo, bastante amplio. Centro de Estudio para el Desarrollo es, bueno, el desarrollo. Ajá. Claramente esto es una parte, una condición necesaria en un camino del desarrollo, al ese Uruguay desarrollado que creemos que podemos tener en 10, 15 años, podemos ser un país desarrollado. Uh-huh. Si hacemos las reformas necesarias, si tomamos decisiones correctas, esto es una de las cosas importantes que hay que hacer. Ajá. Que es allanar el camino, simplificar, para tener un sector de emprendedores y empresarios muy activo, muy, muy proactivo, que son los que, como les decía, en los países exitosos generan el grueso de la riqueza del país.
Ajá. En este tiempo, en este siglo, de repente, pasamos de casi ni manejar el concepto, aprender a decir la palabra, emprendedor, emprendedurismo, a que en Uruguay se haya generado un ecosistema que tiene muchas ganas. ¿Qué condiciones tiene para de alguna manera desarrollar esas ganas que tiene?
¿El emprendedor?
Sí.
Y bueno, vos con el tema del ecosistema, es verdad que en Uruguay de 10 años hasta parte han aparecido una cantidad de cosas, incluso quizás un poquito antes incluso,
sí.
Y han generado ese ecosistema que la gente del ecosistema, como le llama, que ha sido muy importante. Y tú mirás lo que te dicen los emprendedores y lo valoran mucho los emprendedores, que son parte, que han tomado y han recibido algún tipo de ayuda de las organizaciones, de las universidades. Casi todas las universidades tienen alguna unidad de emprendedurismo. Lo valoran mucho. Nosotros, en nuestro análisis, lo que hicimos es, en corto, digamos, la conclusión que tenemos de cuál es la situación, qué tan fácil la tienen, es, bueno, lo que se hizo hasta ahora fue muy importante, se ha avanzado mucho en términos de emprendedurismo, se puso el tema a la mesa, hay organizaciones, se han potenciado, van a haber incubadoras, es hora de también dar un giro y ampliar el concepto de emprendedor. Ajá. de que el ecosistema que generó oportunidades y algunas condiciones importantes para cierto tipo de emprendedores, las políticas de emprendedurismo y las políticas públicas de este tema tienen que dar un giro para abarcar, para sobre todo lo más importante es abarcar un núcleo, un mundo más amplio de potenciales emprendedores.
Ajá.
El emprendedurismo, hay una frase que hay un autor norteamericano que este año sacó un libro, Carl Scrum, que escribió un libro bastante polémico que se llama Burn the Business Plan, que es queme el plan de negocios, que él critica muchas de las cosas de la onda del emprendedurismo, de las incubadoras, de algunas de las políticas de emprendedurismo, pero él dice una cosa: el emprendedurismo, los emprendedores son demasiado importantes para la sociedad como para que tener que ser un sujeto de estar encasillados en algunos fetiches y algunas descripciones muy acotadas. Son demasiado importantes. Hay que ampliar la mirada del emprendedurismo y buscar despertar el potencial emprendedor del grueso de la sociedad.
Claro, porque pensamos en el emprendedor como aquel que va a empezar una startup y lo pensamos en esos términos, hasta en inglés, y entonces la incubadora, la aplicación, lo vinculamos mucho con las tecnologías. En realidad, un emprendedor es alguien que va a abrir un almacén en el barrio.
También es un emprendedor, claramente. Él creo que hacen el clavo con eso. Él le dice, les digo, un emprendedor, ¿qué se imaginan? Entonces, es un varón, dice, tenemos una obsesión con los varones jóvenes, egresados de universidades prestigiosas, de escuelas de negocios prestigiosas, que ¿en dónde emprenden? En tecnología. Estamos pensando en el que inventó Google, Microsoft, Facebook. Estamos pensando en un tipo de emprendedor muy, muy acotado.
Bueno, Uruguay pedido ya.
Bueno, Uruguay pedido ya. El modelo exitoso de esto es claramente nuestra nuestra startup exitosa Pedido Ya. Pero es muy acotado esto, y ese tipo de emprendedores, ese tipo de modelos exitosísimos que son muy importantes, tienen lecciones importantes para una minoría muy pequeña de los emprendedores. La gran mayoría de los emprendedores, este tipo de modelos de experiencia tienen bastante poco para decirle.
No quiero ser tan uruguayo y hacer esta pregunta, pero me gusta ser abogado del diablo. En general, hablamos siempre con los exitosos. ¿Qué pasa con la cantidad de iniciativas que fracasan? ¿Se los prepara a los emprendedores para el fracaso?
Bueno, creo que ahí hacen uno de los clavos de dónde tenemos que poner un poco el foco. Emprender, vuelvo a Carl Schramm, que me parece que encara muy bien este tema. Él dice, muchas veces estas políticas de emprendedurismo ocultan la realidad más básica, que es la que tú decís, Jaime. La mayoría de los emprendedores fracasan. Emprender es difícil. Emprender, el grueso de los emprendedores queda por el camino.
Porque acá no viene el que fracasa. Acá viene el
éxito. Vemos los ganadores.
Claro.
Esto, viste, como los que quieren hacer carrera de futbolista, que vemos de que llega y no vemos...
La película que ustedes son muy jóvenes, no la vieron, que se llamaba Salve Deporte, Eres la Paz, de las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. La maratón siguió al último. Habló con el último. Fue impresionante, porque ¿qué piensa el último, el que llega último después de los mil y pico de...?
Sí, entiendo, ¿no?, la lógica.
Está absolutamente invisibilizado
por él. Totalmente. Creo que es importante el mensaje para esa gente.
Es importante, a ver, el emprendedurismo siempre, y Schumpeter, que es uno de los teóricos más importantes de esto, que habla de la destrucción creativa... Básicamente la destrucción creativa, que dice, las empresas mueren, y es sano, esto es una cosa que a veces la gente no la tiene tan clara, es sano en una economía próspera que algunas empresas mueran, porque aparecen otras que tienen más eficiencia, que tienen alguna ventaja, que innovan en alguna cosa, que emprenden alguna cosa nueva, y las ganan y van dejando fuera. Y lo sano en una economía es que aparezcan empresas nuevas y otras mueran, y otros traten de nacer y fallen. Él dice, esto va a pasar siempre. Lo que no podemos es ocultar esa realidad. No podemos romantizarlo de una forma de que cualquiera tiene una idea, por muy loca, y no, vos emprendés, que no importa cómo, seguí. Sí. Tenemos que ser un poco más realistas. Claro. Y sobre todo, hablar sobre qué tipo de emprendedores suelen tener más éxito. ¿Qué tipo de características suelen tener los emprendedores que tienen más éxito y cuáles quedan más por el camino?
A veces se peca por ser un poco voluntarista además.
Sí.
En todo este ambiente.
Bueno, aparte de eso pasa el informe, ¿no? Tratar de poner esto en una cuestión menos de lo que transmite el sector, sino tratar de hacer una especie de radiografía, que es lo que ustedes hacen. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que allí encuentran como datos importantes a destacar más allá de lo que estábamos hablando?
Y bueno, creo que ahí... En corto, creo que hay como dos conclusiones importantes para acá. Una, cuando nosotros quisimos con este informe, uno de los problemas, no, porque yo creo que todo lo que se ha hecho en el emprendedurismo en Uruguay ha sido muy positivo y la mayoría de los emprendedores así lo valoran. Pero le falta a ampliar un poco más. Cuando uno le pregunta, nosotros quisimos especialmente darle protagonismo en el informe a los emprendedores. Para no pecar, de muchas veces una de las críticas que aparecen es, bueno, mucha de la gente que enseña emprendedurismo nunca emprendió. O ese tipo de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos, no, nosotros tratemos de poner la voz a los emprendedores y a ver qué tienen ellos para decir. Y en corto, una conclusión que nosotros la resumimos así, que aparecía reiterada en la opinión de la mayoría, encuestamos 50 emprendedores muy diversos, desde micro, desde gente que tiene un empleado o ninguno, hasta empresas de más de 100 personas y bastante parejos en cuanto a tamaño. Era algo así como, bueno, los emprendedores mucho más que interesados en que los ayuden con un plan de negocio moderno, en una instancia de networking, en un coaching, están interesados en trámites fáciles y baratos. En cosas concretas. El emprendedor, cuando tú le preguntás, bueno, ¿qué valoras más, esto o esto? ¿Qué preferirías que te reciba? Bueno, lo concreto. El emprendedor uruguayo parece que está más preocupado. Valora, no es que no valora nada más, ¿no? También, obviamente, muchas veces sienten que le faltan instrumentos y valoran asistencia profesional. No es que eso esté mal. Pero en particular ellos dicen, bueno, hay veces que me pierdo todo el día en oficinas públicas yendo de un lado para atrás y yo trabajo solo, no puedo perder, claro, todo este, exacto, tiempo. Y ahí, en cosas concretas y específicas de simplificar y abaratar, pero abaratar pongamos que es un poco más polémico porque siempre hay una barrera, pero en simplificación hay muchísimo para avanzar de quitar algunas barreras de no tanto regalar, sino, bueno, sáquenme barreras. Eso es como un mensaje, ellos valoran especialmente lo concreto.
Sí, está bueno eso.
Eso por un lado. Y ahí, bueno, un par de ejemplos concretos de cosas que se podrían hacer. En la presentación que hicimos en el 22 de agosto, cuando presentamos el informe, también participó Pedro Veloc, que él está trabajando la ley de emprendedurismo, está redactando, que incluye una nueva forma jurídica para emprender, que ya existe en muchos otros países. En Colombia ha sido un éxito absoluto, en Argentina viene muy bien, que es la sociedad de acciones simplificadas, por acciones simplificadas. Tiene algunas particularidades, es un tipo de forma jurídica más flexible, que permite mucha más flexibilidad, rompe con algunas estructuras que hay que seguir cuando uno crea en una empresa, y a veces que quita intermediarios, que la idea es que se pueda crear mucho más utilizando plataformas tecnológicas sin perder las garantías debidas, pero quitando intermediarios y mucho más baratas. Hoy en día en Uruguay, si tú quieres crear una sociedad anónima, por ejemplo, por algún motivo tú quieres crear tú para tu emprendimiento, necesitas una sociedad anónima, te cuesta entre 4 y 5 mil dólares. O sea, hay una barrera inicial para crear la empresa. O sea, antes de empezar a facturar nada, sí, tenés que poner arriba de la mesa entre 4 y 5 mil dólares si precisas ese tipo de forma jurídica. Y otras formas jurídicas que son mucho más ventajosas, algún tipo de cosas, como ser la sociedad de hecho, como son muy simples, hay mucha gente las toma, pero que tiene una responsabilidad para el emprendedor muy grande, que... el emprendedor termina inclinándose por lo simple, necesita que le despejen el camino, él necesita enfocarse en la actividad, en la gestión de su emprendimiento, y necesita que no estar desbordado por cosas que no hacen al hecho central de su actividad.
Ajá. Mira, acá hay un ejemplo interesante. Yo fui a emprender un negocio de comida casera para vender a kioscos y almacenes, y cuando fui a la intendencia me dieron una hoja con 22 ítems, de los cuales creo que cumplía uno. Era más fácil hacerme astronauta. Y bueno, mandé a volar el emprendedurismo, no pude hacer nada, y encima sigo sin laburo. Es un caso concreto, lo cuenta con cierta gracia, pero refleja un poco cómo de repente nos hacemos todo un lío por crear actividades que desarrollen el emprendedurismo, capitales semillas, apoyo público y mucho a eso, y en realidad podríamos reenfocarnos y de repente por otros caminos de facilitar determinadas cosas, les estaríamos dando una mano mucho más grande.
Sin duda. Hay una experiencia que la descubrimos cuando estábamos terminando el informe, pero que la incluimos en la parte final de algunas posibles recomendaciones de política como para discutir. En Chile se acaba de aprobar la ley de pago a tiempo, pago oportuno se llama, que básicamente las pymes, los emprendedores, cuando pensamos en emprendedores, en general estamos pensando en pymes, en la mayoría de las empresas de Uruguay son pymes, sufren muchas veces un pago abusivo de las empresas grandes, cuando son propiedades de empresas grandes, que les pagan cuando quieren y como quieren.
Sí, lo sabrán en Uruguay.
¿No? Es una cosa, y a veces también pago muy tardío del Estado, más por ineficiencia que por abuso en este caso. Pero, y en Chile pasaba lo mismo, había abuso de empresas grandes y demora el Estado. Y básicamente es una ley muy concreta que pone un tope de 60 días y luego de ese tiempo se empiezan a vengar intereses. Algo muy sencillo, pero que a las empresas pequeñas, que muchas veces...
La cantidad de pequeños empresarios escuchando que debe decir cómo me vendría, porque a mí no me queda otra. Me dicen, señor, usted quiere hacer negocio con... Vamos a no poner ejemplos.
Sí, no
tal o cual empresa grande. Y ya de una, yo he vendido algún servicio profesional, te dicen, mirá que pagamos a 90 días. No tenés opción de preguntar, che, pero no, yo, nada. Mirá que sí o no, y si no querés, hacemos negocio con otro.
Hay 10 más esperando.
Exacto. Pero bueno, cuando hablas de esto me venía justo a la cabeza un tuit que me hicieron llegar más temprano. Jaime,
sí.
Puerta del registro civil en la calle Uruguay.
No, registro, no registro civil.
Registro.
La dirección de registro.
La dirección
ahí.
De registro de Estado Civil.
Claro, o sea, que no es el registro civil de la calle Sarandí.
No, el de Uruguay, el de acá.
Sí, Uruguay, Río Branco.
Tercer día sin sistema. está cerrado el registro, hoy por tercer día, no se hacen partidas digitales, trámites urgentes, ingresos de expedientes, no hay decretos, no hay partidas web, porque está caído el sistema. Tercer día sin poder trabajar.
Es decir, no hay plan B.
Sí, claro.
Otra de las cosas que aparecía en comentarios de algunos emprendedores era... está un poco avanzado de que el Estado les pida cosas que el Estado mismo provee. Como, bueno, el tipo de partidas, tipo de partidas de nacimiento, información que ya tiene el Estado, otros organismos del Estado.
Una vez que tú...
Te la vuelven a pedir.
Pero una vez que tú, ciudadano de este país, sacás la cédula de identidad, le demostrás al Estado uruguayo que naciste, porque en definitiva, ¿qué es la partida de nacimiento? Yo nací.
Estoy acá.
Ponele que cuando tenés documento, ya ahí le decís al Estado que naciste. ¿Por qué tenés que permanentemente estarle recordando que naciste?
Sí, compartidas que además tienen una duración de 30 días y costos.
Es absurdo. Sí.
Esto es del lado del ciudadano, pero del lado del emprendedor y el sector empresarial hay cosas parecidas.
Sí, digamos. Pero hay también una cosa que que es interesante, porque por otro lado, quizás desde el Estado se puede estar promoviendo todo el tema del emprendedurismo, pero también muchas veces eso se ve como una amenaza por empresas grandes, que tienen otro tipo de lobby con autoridades.
Sí. Sobre todo cuando el emprendedurismo más disruptivo, ¿no?
Exacto.
Que entonces mueve ahí, estructuras, cambia negocios.
¿Cómo tú normalizás el sistema para que no haya un conflicto?
Claro. Esta propuesta, por ejemplo, de la Sociedad de Acciones Simplificadas, en este país, que no es común, yo cuando empezamos a investigar, no es común que tú para crear una empresa necesites contratar estudios jurídicos profesionales, como pasa. La sociedad anónima, hay estudios que las crean y te venden el servicio porque es algo muy complejo. Sí. Eso no es común. En muchos países ya lograron eliminar. Obviamente, si simplificás, lográs simplificar, meter la tecnología para evitar en lo posible el tema presencial y abaratar, obviamente hay gente que le estás quitando el negocio.
Obvio.
Pero es parte del crecimiento, es parte de la evolución, del desarrollo.
Las empresas unipersonales que... Si trabajan mucho, necesitan tener prácticamente contratado un estudio contable, más un estudio jurídico. Claro, si vos facilitás esas cosas, evitás otras, como la que dice Sebastián acá, que nos dice, me anoto en la lista de emprendedores que no prosperaron, pero agrega, el primer consejo al emprendedor, lo dice en broma, pero muchos te lo dirían en serio, arrancar en negro. Es lo que genera el sistema.
Claro, y una vez que te
estabilizaste... ¿Cuánto empresario, emprendedor dice, no puedo arrancar o no puedo generar una renta si cumplo
con todo?
El de
la casa de comidas ese, que pusiste que acaba el anterior, este que te dijo que la intendencia le pedía 22 ítems.
Sí, 22 ítems.
Ese o dejaba todo el diablo o empezó el negro.
Sí. Eso, a ver, en términos económicos... La formalidad es una cosa importante también para el desarrollo de los países. Lo que tenemos que bajar es el costo de la formalidad. Entonces, ¿cómo logramos? Está muy bien la fiscalización, o sea, no podemos ser tan románticos de pensar de que no hay que fiscalizar. No. Obviamente, el Estado tiene un rol importante en tratar de que las empresas estén del lado de la formalidad. Pero otra forma para promover, otra cosa tan o más importante, es bajar el costo con algunas de estas cosas que se pueden discutir. Y ojo, hay algunas, estamos hablando, manejamos algunas que las discutimos y las analizamos más en profundidad, quizás que hay otras, esto de los 22 ítems, capaz que hay alguna razón bromatológica, no tengo claro. Ajá. Ojo, no se trata de eliminar todo porque también la seguridad, las garantías son importantes. Pero es claro pero que hay algunos espacios de mejor. Hay espacios de mejor.
Una cosa es darle importancia a cosas que son importantes, otras que esas cosas se transformen en una traba para poder avanzar. ¿Qué pasa con el financiamiento?
Bueno, en el financiamiento hay como dos realidades. Cuando uno le pregunta a los emprendedores, en general la mayoría te dicen que creen que pueden ser obtener un crédito, pero claramente cuando uno les agrega y va a las micro, a las más pequeñitas, ni siquiera las pequeñas, las micro, ahí aparecen problemas. El sistema financiero en Uruguay no tiene una oferta muy variada. Es un sistema... Algún emprendedor nos ha hablado de que es algo así como la paz de los cementerios. De que es verdad que está muy bien que no hay riesgo financiero, que tenemos una plaza financiera, que le hemos eliminado,
muy sólida,
despejado varios riesgos del pasado, pero falta capaz que un poco más de movimiento, sobre todo en carteras que pueden ser más riesgosas, como son claramente cuando tú le prestás dinero a alguien más pequeño, el riesgo más grande, naturalmente la tasa de interés va a ser mayor. Hay que ver ahí.
Empezando, sobre todo, ahí terminamos muchas veces en el préstamo familiar.
El préstamo familiar, cuando ves que cómo inician los emprendedores que ya existen, el préstamo familiar tiene una importancia muy grande. Ingresos
personal,
propios,
digamos.
O el préstamo familiar tiene una importancia muy grande en eso.
No debería, o una empresa termina, una persona termina sacando un préstamo a su nombre y con eso solventando gastos de la empresa. Que debería tener un mecanismo de financiamiento donde alguien compartiera el riesgo y no fuera una persona a título propio que sacan un préstamo en un banco, un préstamo que debería ser para consumo y por lo tanto con tasas mucho peores que las que serían para un negocio, ¿no?
Exacto. Creo que va por ahí. Ahí claramente, en tema de financiamiento, son los dos mundos. En las empresas más grandes... Hay canales de financiamiento. Sí. Cuando vas a las pequeñas y las micro, es claramente donde aparece la insuficiencia de la oferta financiera.
¿Cuánto puede el propio emprendedurismo, a través del desarrollo de emprendimientos que tengan que ver en particular con el tema de las finanzas, ser un canal por el cual se vaya generando otro financiamiento? La fintech, pienso.
Exactamente. Ahí claramente hay todo un camino para recorrer que es nuevo y que muchas veces está fuera de lo que nos imaginábamos hace un pocos años, pero incluso son cosas, desde que se empezó a discutir la ley de emprendedurismo hasta ahora. Bueno, la ley de emprendedurismo tiene un capítulo de financiamiento que trata de incorporar algunos instrumentos, pero hay que buscar formas que la ley sea suficientemente flexible. El mundo está avanzando muy rápido y pueden aparecer nuevos instrumentos, nuevos canales de financiamiento colectivo. Bueno, el que rápidamente pueden cambiar. Entonces, hay que tener cuidado de no fijar estructuras rígidas que impidan, que en las que no entren nuevos instrumentos que pueden aparecer en el futuro.
¿Cuándo un emprendimiento deja de ser un emprendimiento?
Bueno, eso es, lo preguntamos y lo discutimos. No hay un consenso en esto, y una de las preguntas que le hacíamos a los emprendedores, que no tengo el número exacto, pero ahora se los digo, era: ¿sos emprendedor o empresario? La gran mayoría se consideraba las dos cosas. Y tradicionalmente, ¿cuál era el modelo? Tú emprendés, una vez que consolidas tu negocio, dejaste de ser emprendedor y sos un empresario. Pero hoy en día la tónica, discutiendo con mucho, lo que te aparece es, bueno, si no tenés alguna aptitud, cualidad de emprendedurismo permanente, es muy fácil irte quedando afuera. El ejemplo del taxi del Uber es odioso porque lo usamos para todo, pero en este caso creo que es gráfico. ¿Cuál es el modelo empresarial no emprendedor? Yo soy propietario de un bien de producción, de una empresa, propietario económico. Repito, no quizás estoy en la gestión o no, pero repito lo que siempre hice toda la vida: no innovo nada, pero tengo un negocio que me da una renta. El taxi era un caso claro de esto. Sí. Me compro un taxi y tengo una renta casi asegurada.
La vaca atada.
Claramente, la aparición de Uber hackeó uno de los negocios capaz que más empresariales y menos emprendedores que había. O sea, parece que vamos a un mundo donde cada vez va a ser más difícil los empresarios sin alguna capacidad emprendedora.
Claro.
Eso parece claro.
Bien.
Yo, un comentario más, un dato más que me gustaría agregar sobre las aptitudes emprendedoras, que también lo tiraba Carl Scrum.
A ver.
Es los emprendedores, el emprendedor exitoso, mucho más que ese joven recién salido de la universidad, veinteañero, que emprende en informática, se parece mucho más a una persona más cerca de los 40, que trabajó 10, 12 años en un sector, tiene experiencia en el sector comunicaciones, en el sector agropecuario, fue empleado durante mucho tiempo, de repente quiere convencer al jefe de hacer alguna innovación, el jefe es más conservador, no lo logra convencer, y ya con mucho conocimiento del campo, de técnico, de las redes, de los proveedores, de los clientes, ya habiendo tenido mucha experiencia y teniendo una carrera, emprende en el sector donde ya trabajó.
A esa edad a veces es más difícil arriesgar, pero a su vez hay probablemente mejores posibilidades de éxito, ¿no? Mirá, Rose acá nos dice: emprender a los 63, experiencia de vida y un éxito, dice, en particular se ve que su emprendimiento tiene que ver con ese sector a la hora de atender al turista. Y ahí cuánto habrá pesado la experiencia, ¿no?
La experiencia, el conocimiento, el valor agregado, lo que te va a hacer diferenciarte de las empresas, una parte importantísima es lo que vos ya sabés de eso. Entonces, está muy bien promover el emprendedurismo, y es parte, ojo, no hay que dejar eso. Pero tenemos que ir a políticas y a miradas que inviten a emprender a otras personas como estas que estoy describiendo. Este autor norteamericano es un estudio de miles de casos y llega a la conclusión: bueno, muchachos, el emprendedor exitoso tiene mucho más cara de cuarentón con 10, 12 años en una empresa que de veinteañero. Lo cual no quiere decir que no hay que promover otro, pero de repente hay que buscar algún tipo de promoción de emprendedurismo que permita a la gente seguir trabajando en su empresa. No tienes que dejar todo, por lo que vos decías, Juan Miguel. Tú podés seguir trabajando, pero part-time también te damos una mano, una incubadora, lo que fuera, para que vayas poniendo un huevo en otra canasta y de repente puede hacer la transición más parcial y no todo nada.
Muy interesante esto último que agregabas, sobre todo para mucha gente que nos está escuchando. Agustín, muchísimas gracias como siempre.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Agustín Iturralde, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, pasaba por esto a agradecer.